Si eres mujer y quieres ser protagonista de un cambio, llegó tu hora. Las periodistas Mónica Sangüesa y Paola de la Torre, junto al peluquero Manuel Oviedo, te entregarán datos e información de tu interés, porque la consigna de este trío es Me importas tú.
Me importas tú, mujer. Me importas tú. Me importas tú.
¿Cómo están? Muy buenas tardes en este clima con frío, pero se supone que ya estamos pasando. Lo pasamos agosto, no nos hemos felicitado por eso. Un abrazo. Ya llevamos hartos días después y no lo hemos hablado.
Pues ya pasó.
Bienvenidas a todas, amigas, aquí a Me Importas Tú. Bienvenidos a ustedes, también los hombres que nos escuchan. Sabemos que tenemos ahí también algunos auditores. En este miércoles bien especial, ya miércoles 13 de septiembre, cuando comenzamos a respirar así. Ay, qué rico olorcito de anticucha, empanada de pino.
Se viene todo tiqui tiqui.
Cuando vemos que las banderas están colgadas en los edificios, aunque sea por obligación, pero qué alegría más grande ver que estamos teñidos ya de sentimiento patrio, de olorcito a cositas ricas, porque en realidad hoy no vamos a hablar nosotros, no vamos a aguar la fiesta. No vamos a hablarles de cuántas calorías, por ejemplo, va a subir si se come una empanada de pino. Tampoco le vamos a contar cómo hacer dieta después del 18, ¿cierto?
Yo ya fui a la primera fonda el fin de semana al colegio de la hija mayor de mi marido. Y ahí estuvimos, así que ahí estuvimos comiendo anticucho, empanada de pino, toda la cosa.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
Oye, bueno, y hoy vamos a hablar de un tema que no tiene nada que ver en realidad con esto de las fiestas patrias, sino que le vamos a mostrar una fundación creada por una mujer, una joven madre que el año 2006 decide que su experiencia como mamá de una niña con discapacidad física severa tiene que tener algún tipo de sentido. Ve que hace falta un espacio para generar vínculos de apoyo entre los padres que comparten esta situación, y es así como crea la Fundación Mamá Terapeuta. Así que vamos a estar hablando de eso en el primer bloque, es nuestro tema central de hoy.
Y la efeméride del día de hoy, 13 de septiembre, tiene mucho que ver, fíjate, con lo que vamos a conversar con nuestra invitada. Estamos escuchando esta música que usted, me imagino que le evoca los años 80. ¿Ah? Típicas series norteamericanas de los años 80. Vamos a conversar que un día como hoy, 13 de septiembre, pero de 1956, nació la actriz estadounidense Jerry Jewell, quien se convirtió en la primera persona con capacidades diferentes que actuó de manera regular en un programa de televisión. Ella era protagonista de la comedia The Facts of Life, que dura varios años. Jerry nació en Buffalo, en Nueva York. Sufrió una parálisis cerebral cuando nació, en el momento del parto. Inició su carrera haciendo comedia stand-up en el Comedy Store en 1978. Ya en 1980 realizó una performance en los Second Annual Media Access Awards, donde sorprendió a un importante productor de televisión. Mm. Ahí la vio, haciendo este stand-up.
Ahí la descubrió.
Exacto. Y es quien la lleva a participar en esta exitosa serie que ya le decíamos, se llamó The Facts of Life, algo así como Los Hechos de la Vida, en la que durante 4 años interpretó al personaje de Jerry Taylor. Jerry, igual que ella, pero con el apellido Taylor. Impactando no solo por su capacidad de hacer humor, sino por ser la primera persona con discapacidad que tuvo un papel permanente en una serie transmitida en el horario prime. Exitoso personaje, exitosa serie. Además, Jerry pudo seguir su carrera como actriz interpretando diversos papeles en varias series ahí en Estados Unidos. Incluso hasta el año 2006. Hizo varias películas, la última estrenada el año 2011. A lo largo de toda su carrera recibió varios premios, entre ellos el Founders Awards en 1992 y otros en el 2005 y en el 2006, donde fue incluso honrada con el National Rehabilitation Hospital Victory Award, fíjate, que es un premio que se entrega a las personas que con discapacidad sobresalen en el mundo laboral. Así es que la actriz también ha escrito su autobiografía, para quienes les interese leerla, se llama Estoy caminando tan derecho como puedo. Qué bueno el título.
Qué buen título.
Estoy caminando tan derecho como puedo. Es el libro que ella publicó hace ya 6 años que salió a la venta. Así es que en nuestra efeméride de hoy queríamos recordar a una mujer destacada como cada miércoles, pero en esta oportunidad con una historia inspiradora, sin duda, ¿o no?
Así es, sí. Inspira de todas formas. Oye, y vamos a saludar a uno de nuestros auspiciadores. Chevrolet Coseche, distribuidor por más de 87 años con más de 14 sucursales integrales en Chile. Ven hoy mismo a conocer los nuevos modelos de Chevrolet y vive la experiencia en nuestro servicio y venta de repuestos originales. Comunícate con nosotros en redes sociales o en nuestra web chevroletcoseche.com. Somos Chevrolet Coseche, experiencia automotriz. Más información en todas las sucursales Coseche, redes sociales y en Chevrolet Coseche, como decíamos, .com. Paso Chevrolet.
El efecto especial.
Coseche.
Chevrolet pasa todos los miércoles por aquí con efectos
sí.
especiales.
¿Vamos a nuestro tema central, Moni?
Vamos, les estábamos adelantando que tenemos una invitada súper especial aquí en Me Importas Tú. Porque el título y el nombre de nuestro programa no es antojadizo. Nosotros siempre estamos recibiendo a mujeres que han hecho aportes y que están haciendo cambios. Y hoy estamos con una mamá muy especial que decidió tomar su experiencia como madre de una niña con discapacidad física severa para crear una fundación que acoja a otros padres y niños que estén pasando por una situación similar. Así se convirtieron en el primer círculo de inclusión social de un niño con discapacidad. Una fundación que se llama, además tiene un nombre muy hermoso, Mamá Terapeuta. Y tiene justamente, como dice el nombre, por objetivo que los padres tomen conciencia que el desarrollo de sus hijos con discapacidad va de la mano con el grado de empoderamiento, de autocuidado y de bienestar que estos padres también adquieran como herramientas para poder acompañarlos. Así es que le damos la bienvenida a Sonia Castro, creadora de Mamá Terapeuta aquí en Me Importas Tú. Un aplauso para ti, Sonia.
Muchas gracias.
Bienvenida a nuestro
Hola,
programa.
Monica, hola, Paola. Un gusto estar acá.
Un gusto para nosotros tenerte también, Sonia.
Oye, ya hemos contado, Sonia, un poco del origen de esta fundación. Cuéntanos cómo fue que en el año 2006 llegas a crearla. ¿Qué es lo que viste que faltaba? ¿Cuál fue la necesidad? Y bueno, obviamente, ¿qué tipo de discapacidad tiene tu hija que te inspiró a realizar este gran paso que sirve tanto para ti como para tantas otras madres y padres, verdad?
Así es. Mi hija nació el año 2004, en agosto, nació ya con el diagnóstico de parálisis cerebral. Y cuando ella tenía como 2 años, alrededor de 2 años, en 2006, me di cuenta que en realidad los mayores obstáculos para su felicidad, para su desarrollo, no estaban en ese diagnóstico. No era ella la que no podía hacer cosas, por ejemplo, sino que lo que genera sufrimiento finalmente no es la condición, sino que la discriminación de las personas. Era, por ejemplo, el que yo fuera a la plaza y los niños la apuntaran con el dedo o los papás alejaran a sus hijos para que no se como que contagiaran de lo raro que ella tiene. Esa fue la creencia, eso fue como lo que me quebró un poco por dentro y dije, ¿sabes qué? Esto no es por mala voluntad, mala disposición de la gente, no es maldad, es simplemente que no conocen de la discapacidad. Yo, antes de mi hija, lo único que conocía, quizás como mucha gente, es la gran obra de la Teletón que tenemos en Chile y no conocía nada más. Entonces yo asociaba discapacidad a sufrimiento, a tragedia, a dolor, a rehabilitación y en realidad mi hija me enseñó que hay muchísimo más, que ella es una hija común y corriente, que quiere jugar, que se ríe, que tiene maña, que se queja, que tiene buenos días, que tiene malos, etcétera. Entonces ahí en 2006 yo dije, ¿sabes qué? Lo mínimo que puedo hacer es compartir nuestra experiencia. Como mamá de una hija con discapacidad, pero que es niña, como todos, y compartirla desde lo cotidiano para visibilizar la discapacidad desde lo positivo. No desde la carencia, desde lo que no pueden hacer, desde lo que sufrimos, sino que desde lo positivo que tiene la discapacidad.
Y ahí
ese
como
fue el
una,
primer objetivo.
Como una visión educativa también para la sociedad. Porque como bien tú dices, los chilenos en general, el tema de las discapacidades o de las capacidades distintas, lo vemos un mes en el año, ¿cierto? Cuando viene la Teletón y lamentablemente todavía no podemos tener una cultura arraigada para poder convivir todos como sociedad. Vemos que hace poco tiempo el gobierno tuvo que hacer una ley, ¿cierto?, para que exista realmente la inclusión.
La ley de cuotas.
Hemos tenido, por ejemplo, conversaciones con Claudia Aldana, que ya tiene una hija con síndrome de Down, y nos comentaba que en los colegios particulares tú tienes que pagar extra por tener un hijo con síndrome de Down. Entonces es como al final te conviertes en un problema para la sociedad y tienes que andar pidiendo como permiso y disculpas por tener un hijo con discapacidad. Tomo las palabras que nos decía Claudia Aldana acá,
claro,
en una conversación que tuvimos respecto al tema. Entonces
nosotros quedamos, yo por lo menos, impactada, no sabíamos de que tuviera que pagar el doble. Tenía que pagar por dos niños.
Así fue mi experiencia también.
Sí, eso tenía que pagar el doble,
exactamente.
¿Cómo fue el tema de la integración, por ejemplo, de tu hija? No sé si fue al jardín, al colegio. ¿Cómo ha sido el proceso?
Mi hija empezó a ir al jardín cuando tenía 3 años. Y fue un jardín que en el fondo golpeé 50 puertas y el número 51 me aceptó. Pero en el fondo te abren las puertas, pero no están preparados ellos. Lo que tienen es la disposición, pero no la experiencia y el conocimiento. Entonces, ¿qué hice yo? Estuve meses adentro de la sala de clase con mi hija, tratando de enseñarle a las profesoras cómo hacerlo, hasta que se sintieran cómodas, etcétera. Y después en el colegio también lo mismo. 150 puertas de haber golpeado hasta que encontré un colegio que nos aceptó, pero la condición es que ellos se hacen cargo solo como del espacio, pero no de la educación. Entonces, lo que me pidieron fue que ella fuera con su propia psicopedagoga personal al colegio.
Ah, sí, he visto casos así.
Entonces, como de inclusión nada, porque hay que decirlo con sus palabras. Eso no es inclusión.
No, para nada.
Para nada.
Y lo que yo me di cuenta en experiencia es que mi hija quizás es un caso muy severo, porque no habla, por ejemplo, el uso de pañales, etcétera. Entonces dije, en realidad la inclusión no es para la Rocío. Ella estuvo un año en este colegio como casi integrada, pero en realidad no compartió con sus compañeros, no participó en igualdad de oportunidades, que es lo que se entiende por inclusión.
Solo estaba en la misma sala.
Y nada más. Y de hecho, al revés, como que no sé cómo se habrá sentido ella como ser humano ante gente como tan distinta. Y me pasó que encontré una fundación pequeñita, pero que tenía un trabajo de el desarrollo por el ser mediante las artes para personas con discapacidad, y mi hija ahí ha sido feliz. Encontró pares, o sea, tuvo amigos que tenían capacidades distintas igual que ella.
Y se reconocen ellos.
Es increíble. Por ejemplo, mi hija no tiene mucho manejo de manos, tiene más manejo en los pies, y otra compañera, la Sofi, que ya no está, tenía mucho control de tronco, manejo de los brazos, etcétera. Entonces ella armaba una torre, por ejemplo, con cubos, y mi hija le pegaba una patada y la botaba.
Entonces, también así. Trabajo en equipo.
O se sentaban las dos juntas y la Sofi le agarraba las manos y le hacía tocar el teclado a la fuerza. Y la Rocío feliz porque le ayudaba a tocar el teclado. Pero son pares, son personas que comparten contigo, bueno, un par.
Sí, sí. Oye, bueno, ¿y cuál es la misión entonces que tiene la Fundación Mamá Terapeuta?
Sí, lo mencionaste en algún momento con lo de Claudia. El objetivo final es que tener un hijo con discapacidad no sea lo difícil que es hoy día, que la discapacidad no se traduzca a, como lo decía ella, a que sea un problema finalmente. La discapacidad nos muestra que somos todos distintos. La persona con discapacidad simplemente se evidencia lo diverso que somos todos. Pero que no sea un problema encontrarle un colegio. Que no sea un problema salir a la calle, por ejemplo, por la accesibilidad. Que no sea un problema ir a la plaza, porque las plazas no todas tienen diseño universal. Que no sea un problema la salud. Que no sea todo un problema finalmente, sino que sea simplemente una persona más. Y lo que hacemos es el trabajo, primero visibilizar la discapacidad desde lo positivo. También para crear conciencia de que existe y cuáles son las necesidades que son más que solo la salud y la rehabilitación. Ahora se ha visibilizado, por ejemplo, el trabajo con la ley de cuota. Pero eso también es cuando ya la persona es adulta. Hoy día todavía estamos en etapa que tenemos que construir desde el principio. Si no tenemos inclusión escolar, ¿cómo? ¿De qué estamos hablando en inclusión laboral?
¿Cómo? Difícil todavía que sea en el colegio, imagínate después cuando tengan que encontrar trabajo.
Año entró en vigencia el decreto 83, que obliga a los colegios a tener diseño universal en el diseño de los currículum. Pero ha sido súper difícil. Y ahí es donde necesitamos trabajar en conjunto gobierno, familias, profesionales. Por eso, Mamá Terapeuta, la Fundación, nuestro objetivo es capacitar y empoderar a los papás. Porque somos clave en el engranaje de todas estas cosas.
¿Y en qué consiste ese empoderamiento? ¿Qué herramientas se le entregan a los padres?
Generalmente, empoderarse va muy de la mano con tener información, con capacitarse, con conocer. En una primera etapa, uno quiere saber cuál es la condición de salud de su hijo, el diagnóstico, qué significa. Y ahí, en realidad, esos son los médicos y los terapeutas los que más saben. Donde nosotros estamos enfocados es ahí hacer un apoyo psicológico del duelo que significa tener un hijo con discapacidad. Hay una parte que como que uno pierde el hijo que esperaba.
Eso, para explicar un poco las que escuchan, cuando te refieres a duelo, es un duelo de no haber tenido el hijo, que no naciera el hijo que esperabas, quizás, por decirlo de alguna forma.
Suena medio
extraño, todo el mundo, claro, cuando está embarazada, esperan un hijo, se imaginan un hijo, no sé, común y corriente, por llamarlo Exacto. así. Y claro, y cuando no llega y es distinto a lo que se habían imaginado, claro, es un duelo de cierta forma.
Al final es una experiencia traumática y tú sí. primero pasas por el paso de la negación, etcétera. Son todos los procesos del duelo tal cual. Y como tú dices, es el niño que uno esperaba y que no llegó. Pero uno no puede detenerse porque efectivamente tienes ahí a tu hijo que sí llegó.
Claro.
Y tienes que aprender muchas cosas. Parte es ese apoyo psicológico. Después parte es accesibilidad. ¿Qué puedes exigir que no, qué necesita? Autocuidado del cuidador. También una materia súper importante. Uno tiene que estar bien para poder cuidar. Y eso cuesta, porque al principio uno se vuelca 100% a ese niño, con toda su energía, con todos sus recursos, con todo su tiempo, con todo el dinero. Y finalmente, quizás uno se da cuenta muy tarde de que es el sistema completo el que tiene que funcionar, no solamente ese niño, sino que toda la familia, uno y el sistema familiar completo.
Ahora, también el trabajo que ustedes como fundación están haciendo es que también están buscando siempre nuevas herramientas y nuevos tratamientos.
Así es.
Y hay una terapia que es bien innovadora en el mundo, no sé si se pronuncia ABR.
ABR, ¿ya? Sí. Los argentinos le dicen ABR, pero yo prefiero ABR.
Con esto se están rehabilitando muchos niños en el mundo, entre ellos tu hija.
Sí.
Y es la primera persona en Chile que asume el desafío. ¿Cómo ha sido Así esa experiencia? Es. ¿En qué consiste? ¿Y qué podríamos decir a los papás que a lo mejor nos están escuchando y que tienen expectativas? Porque un padre yo creo que nunca claudica en su deseo de que su hijo esté mejor y siga avanzando pese a los diagnósticos o los pronósticos, ¿no?
Bueno, ABR cambia completamente el pronóstico que uno pueda tener de la discapacidad porque es una terapia que viene desde un paradigma distinto. Yo empecé ABR en el 2008, hace 9 años ya, muchísimo tiempo. Mi hija es la primera chilena en esta terapia. Yo empecé viajando, no existía en Chile.
Ah, ¿tú tienes que ir a Argentina?
Ahora no.
Ahora no.
No, no, no. Desde el 2010 lo logramos traer a Chile. Cada 6 meses hacemos la capacitación, que es... ABR es un modelo que hasta ahora era basado en el hogar. Se capacita a los papás para que tengan las herramientas necesarias para ellos llevar la rehabilitación de sus hijos. Lo que también es un cambio de mirada.
Claro que sí.
Hoy día se está abriendo a profesionales. Ya llegó a un nivel de desarrollo como terapia que se puede abrir a la comunidad y logró la efectividad necesaria para que la puedan trabajar también los profesionales. Y justamente acá, en estos seminarios que vamos a hacer, se va a dar a conocer por primera vez en el mundo el programa para profesionales. Entonces también es una instancia muy entretenida. ¿Pero qué es lo que pasó? Que al entregarme a mí, en el fondo, las herramientas para su rehabilitación, me modificaron completamente la vida. Porque antes de ABR, para mí, todo el día era terapia. Por eso me puse el nombre de mamá terapeuta.
Sí.
Porque eran 2 horas de parche ocular, 6 horas de bipedestador. Sé que son cosas que no maneja toda la gente, pero el papá que esté escuchándonos, que tenga un hijo con discapacidad, sabe lo que significa tener que elongar 3 veces al día, coordinar el kinesiólogo, el terapeuta, bla, 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 las ISAP, los reembolsos, etcétera, todos los horarios. Y con ABR me pasó que ellos dijeron, haz 3 horas al día de terapia, ahora es menos. Ahí en ese momento todavía no estaban tan desarrolladas las técnicas, por lo tanto era menos efectivo y se necesitaba más tiempo. Pero el resto del día era una vida normal. Yo era mamá, ya no era la terapeuta. Ahí Rocío, que es mi hija, pudo empezar a ir al jardín infantil, por ejemplo, porque antes todo el día estaba en terapia. Ahí tuvo espacio para ir a la plaza, para descansar, para jugar con la mascota.
¿Y no viste un desmedro en su evolución soltando, digamos eso, no?
En absoluto, no.
Porque muchos papás me imagino que tienen susto de dejar todo este mundo lleno de terapia y que sus hijos no avancen o incluso puedan retroceder.
Mira, la gracia es que acá se entrega toda la información para que el padre tome la decisión informado. La idea, acá no se obliga a nadie a nada. Tú decides qué es lo que quieres hacer. En mi caso, yo dije... Voy a hacer 6 meses exclusivos de ABR para saber la efectividad. O sea, en el fondo, una variable a la vez. Y si yo veo cambio, voy a saber a qué atribuírselo. Esa fue mi decisión. Y a la semana dije, nunca más vuelvo, esto es.
No. O sea, para mí estaba súper claro. Sentido que era lo que necesitaba.
Exacto. Acá la idea es que cada padre pueda tomar esa decisión. Y por eso es que ahora quise traer a Leonid, que es el creador de esta terapia, que ya lleva 25 años en el mundo, a Chile, para que de primera fuente los papás y los profesionales puedan conocer este método. ¿De qué más? De primera fuente que del creador claro. de esta terapia.
Hay un tema importante, chicas, también en estos casos, que es el tema del costo económico que tiene, me imagino, tener un hijo que dependa de tantas terapias, de tantos especialistas. Sabemos el tema de las ISAPRES, ¿no? Que no siempre están
medicamentos
ahí, no siempre
también
te reembolsan.
Me imagino
tipo de alimentación especial, algunos infinito. Con sondas, bueno, pañales, tanta cosa, ¿no? ¿Cómo te ha cambiado la vida con esta terapia, con ABR, respecto a los costos económicos que tenías antes de hacerla?
En mi caso, se disminuyó a un décimo del costo.
Wow,
lo que yo harto. Antes pagaba todos los meses, ahora lo pago una vez al año, más
imagínate.
O menos. Y además pasa, por ejemplo, que con ABR, en el caso de mi hija, yo no puedo generalizar, pero ella dejó de necesitar infiltraciones de Botox, que es un tratamiento regular para la espasticidad. Hay otros niños que se les reduce el baclofeno, se reducen los anticonvulsivos porque también mejoran las convulsiones. Muchos niños en esta terapia dejan de caer hospitalizados todos los inviernos en Santiago, por ejemplo, porque mejora la capacidad respiratoria.
¿Y podrías explicar un poquito de esa terapia, así como la rutina?
Eso es la parte más linda, que ABR son masajes. El niño es receptor de un estímulo mecánico que hace uno, que es suave, son masajes, no son golpes, no es nada forzado. Uno de los lemas es nada forzado. Si el niño no se puede parar, que no se pare. Si no puede sostener la cabeza, que no lo haga. Porque hay mucho en la medicina, en lo tradicional, se usa mucho, por ejemplo, la órtesis tobillo-pie, que es para fijar el pie en 90 grados, el corsé, el bipedestador para que esté de pie. Si el niño no lo puede hacer, es por algo que no lo puede hacer. Acá la idea es entregarle la fuerza a su cuerpo, reajustar la estructura de su cuerpo para que la función motora venga de manera espontánea y no forzada. Entonces, acá son masajes que se enseñan a los papás o al cuidador o a quien sea que pueda estar en la casa para que haga durante el día, en su horario, en su tiempo, en donde quiera, puede ir a la playa con esto, etcétera, puede, tiene libertad para organizarse, que es como la diferencia. Y eso es.
Masajes en las piernas, los brazos, me imagino, como para estimular.
Se hace un programa para cada niño. En el fondo, ABR funciona mediante la evaluación de cada caso, que Leonie ve los casos de las 9.000 familias que hay en todo el mundo y de la terapia, da los ejercicios que necesita en este momento y el entrenador de ABR te los enseña a ti, te capacita a ti para que te vayas a tu casa a hacer los ejercicios en el horario que tú quieras y nos volvemos a ver en 6 meses y vamos construyendo una diferencia.
Y esta terapia está supervisada por médicos, kinesiólogos. ¿Quiénes son las personas a cargo de crear todo este plan?
A ver, primero en la cabeza está Leonin, que es un biomecánico. A nivel internacional participa de todos los congresos de parálisis cerebral como expositor, digamos, no como audiencia. Y principalmente de la biotensegridad, que es como el modelo nuevo que tiene... donde está marcado ABR, que es el trabajo con la fascia, el tejido conectivo. Esa es como la diferencia que hay. Y abajo están kinesiólogos que se han capacitado en este método.
O sea, en el fondo está súper bien protegido, porque claro, muchas familias también lo verán como algo alternativo cuando hablamos de una herramienta de este tipo.
Se plantea como un trabajo complementario.
Exacto.
Tú igual la sigues llevando al médico...
Esas son decisiones de cada familia en el fondo. La idea es que lo que a ti te haga sentido. A mí como mamá, por ejemplo, lo tradicional me parecía contraintuitivo, como que yo la veía sufrir y no me hacía sentido como mamá, por ejemplo, forzarla a estar en el bipedestador 3 horas al día porque ella lloraba todo ese tiempo. Y yo decía, no creo que este le está ayudando. Y por último, psicológica y emocionalmente tampoco me parecía que le ayudara. Entonces la idea es que el papá informadamente tome todas las decisiones. Acá... se le entrega toda la información que necesite, las dudas, y uno puede seguir haciendo lo que quiera. ABR también es complementario a lo tradicional, no tiene que ser o una cosa
no tiene
o
que
lo
ser
otro.
Solo, claro.
De hecho, ahora se está abriendo a que los profesionales tradicionales, kinesiólogos...
¿Cómo lo han tomado ellos? Hemos visto una apertura de mente en algunos casos con algunas terapias alternativas para complementar los buenos resultados, qué sé yo, postoperatorio u otras temáticas. Pero en este caso, ¿cómo lo están tomando? ¿Hay gente que se está abriendo al respecto?
Hay gente que se está abriendo. Ahora, ABR es una terapia muy nueva en el mundo de todas maneras. Y como viene desde un paradigma distinto, desde un modelo de ver el cuerpo distinto, que es la biotensegridad, es difícil quizás entenderlo y tenemos hoy día como esa resistencia de algo distinto. Pero el que lo entiende, el que lo ve 100%, hay gente que le cambia completamente la forma de verlo. Y por eso también a mí me interesa que aprovechen esta oportunidad, que es de verlo de primera fuente, preguntarle a alguien todas las dudas que tengan. Porque sobre ABR también, como todo lo nuevo, corren rumores.
Claro.
Y no es lo, no nos ayudan esas cosas.
Ahora, Leonel viene en octubre a Chile.
Sí.
¿Cómo los papás que nos estén escuchando o las mamás que nos estén escuchando pueden asistir a sus charlas?
Tenemos tres eventos distintos. Uno es el día viernes 6, que es el día de la parálisis cerebral, además, que es el seminario para familias de niños con discapacidad motora. No es solo para parálisis cerebral, es cualquier tipo de trastorno motor. También incluye el lesionado medular, por ejemplo, por accidente de auto o esquí o espina bífida por alguna enfermedad. Seminario para padres que pueden comprar la entrada en internet. El día jueves 5 es el workshop para profesionales, que es todo el día. Y los otros días que esté Leonel acá, que está casi 10 días, evaluaciones individuales de él a los niños directamente, niños, jóvenes, adultos, a quien quiera.
Genial.
Increíble.
Bueno, ¿cómo pueden contactarse contigo las personas que estén interesadas no solo en ir a conocer esta terapia BR, sino que también en participar contigo en la Fundación Mamá Terapeuta?
Sí, bienvenido. Hacemos muchas más cosas que solo esto. La rehabilitación es una de las patitas que necesitamos para estar mejor. Pueden contactarse conmigo por la web mamaterapeuta.cl, en Facebook mamaterapeuta.cl, en Twitter, en Instagram mamaterapeuta, el correo info@mamaterapeuta.cl. Todos bienvenidos, papás, profesionales, quienes quieran.
Súper,
ya quienes quieran asistir. Nos parece una excelente iniciativa, una alternativa para quienes están escuchando, que siempre están buscando algo mejor para sus hijos, ¿verdad?
Una eso calidad, es lo que estamos buscando todos.
Así es, una calidad de vida que sea digna para ellos. Hay que decirlo así, digna y que los haga feliz.
Tanto a
hijos como a padres y madres.
Exactamente.
Así que te agradecemos mucho por haber venido a este programa, por mostrarnos esta terapia que nos parece súper interesante, especialmente para todos los que buscan, como te decía, algo especial. Así que gracias, Sonia Castro, estábamos hablando, quien es creadora de Mamá Terapeuta. Nos vamos a una pequeñísima pausa comercial y volvemos con más Me Importas Tú.
Me Importas Tú vuelve enseguida junto a Mónica, Paola y Manuel. Entretención e información para mujeres protagonistas de su vida.
Me Importas Tú.
Acomódate. Paola, Mónica y Manuel ya están listos para seguir acompañándote en Me Importas Tú.
Me Importas Tú.
Música nos anuncia, ¿quién me importas tú? Que hay que tener confianza y cada día son más importantes las relaciones de confianza y de largo plazo. Vamos a hablar de nuestro auspiciador Radovich y asociados, donde sí se sabe gestionar confianza. Ellos son un equipo multidisciplinario especializado en brindar asesorías a empresas para gestionar sus contratos de mediano y largo plazo. ¿Quiénes los van a poder ayudar ahí, Paola?
Abogados. ¿Tienes abogados, coaches,
ingenieros, periodistas? Todos trabajan ahí para que ustedes puedan manejar de manera integral la gestión eficiente de sus contratos. En Radovich y asociados son expertos y cercanos. Si usted se quiere comunicar con ellos, ya lo sabe, www.rywa.cl, rywa.cl, Radovich y asociados.
Oye, aprovechamos, Mónica, para dar el resultado de nuestro concurso que hemos publicado en el fanpage de Me Importas Tú. Recuerden que deben escribir cuál es la frase de la semana para poder participar y todos los comentarios que además quieran hacer. Positivos, obviamente.
No, críticas constructivas.
No, de todo un poco, de todo un poco. Pero lo que tiene que ir sí o sí es la frase de la semana. Y quien cumplió con todo esto fue Pamela Alarcón, que puso: la frase es: cuando me río, no solo me hace bien a mí, impacta positivamente a los demás. Y puso una carita feliz y suerte. Y suerte tuvo, pues. Así que fue la ganadora de nuestro premio, que eran el pack de.
Cranberry.
De Cranberries de Berry Vita. Así es, así que ganadora Pamela Alarcón, nos vamos a comunicar contigo por interno a través de nuestro fanpage. Y esta semana estaremos sorteando dos entradas para la obra de teatro El Misterio del Merquén. Y la frase de esta semana es, anoten, busco empoderarme siempre porque eso se transmite a quienes me rodean. busco empoderarme siempre porque eso se transmite a quienes me rodean. Así que de esa forma van a poder ganar estas entraditas para esta obra que es muy entretenida.
Y que nos dejó de regalo la Carla Melo, que estuvo acá con nosotros hace algunos días contándonos sobre esta obra que dijo que es una gran comedia.
Eso, que la están viendo a ella además actualmente en Mega, ¿verdad? En las teleseries ahí del canal Mega.
Oye, y a propósito de la frase, esto de que empoderarse impacta a todos a quienes te rodean, vamos a conversar con una joven emprendedora.
¿Ya?
Que sí se empoderó, pues. Y dijo, bueno, si me sirve a mí, ¿por qué no puedo hacer algo que sirva para el resto? ¿No?
Claro.
Y entre tanto secreto de belleza y tanto tutorial, creó Essentia Oils, que son aceites naturales, vegetales y esenciales, 100% veganos, libre de siliconas y parabenos, y de elaboración artesanal para el cuidado de la piel, del pelo y de las pestañas. Mira. ¿Cuántas hemos sufrido con el encrespador? ¿Cuántas pestañas he tenido que yo despedir con dolor, con duelo? Debo contar que una vez me estaba encrespando las pestañas en un paseo
y
de curso.
Y salieron todas.
Mis compañeras de colegio se deben acordar. Me estaba encrespando con el encrespador.
¿Y qué pasó?
Y alguien me llamó. ¿Y qué hice yo? Di vuelta la cara.
Ah.
Pero no di vuelta la mano con el encrespador. Oh. Entonces mis pestañas quedaron ahí. Quedaron ahí, en esa cabaña del Quisco, por ahí por el año 93.
Fueron barridas después.
Y me costó mucho recuperarlas.
A la basura.
Y por eso trajimos este emprendimiento. Está con nosotros aquí nuestra queridísima amiga Constanza Wagemann, creadora de Essentia Oils. Un aplauso
bienvenida,
para ella.
Bienvenida a Me Importas Tú.
Muchas gracias, muy contenta de estar acá con usted.
Y, Connie, nosotros súper contentas de tenerte y queremos que nos cuentes cómo surge la idea.
Fue una experiencia
personal, así como la mía, por
traumática
ejemplo.
Como la de Mónica, o no
sí,
tanto,
sí. Un poco de experiencia personal y un poco de un tema con mi mamá. Me pasó algo parecido, Moni, el tema de las pestañas. Yo me pongo pestañas postizas, ya no, porque uso mis aceites. Pero usaba pestañas postizas y mis pestañas naturales estaban súper debilitadas, súper cortitas. Y yo decía, ¿qué puedo hacer para que me crezcan? En ese contexto me puse a investigar y además me pasó algo que fue súper importante para este descubrimiento. Mi mamá es una mujer súper emprendedora, tiene su propia empresa, es full empoderada, pero pasa por mucho estrés. Somos un equipo, las dos, y ese estrés le provocó pequeños como pedazos de alopecia en el casco.
Claro, hay personas que manifiestan así el estrés,
claro,
¿verdad?
Claro, con medallones de alopecia. Y dije, ¿qué puedo hacer para ayudarla? O sea, cosas químicas, más químicos ya no van a servir, son súper caros, ¿qué puedo hacer para ayudarla? Y en este contexto empecé una investigación que resultó ser fascinante para mí, las propiedades del aceite de ricino, las propiedades del aceite de coco, y que esto combinado con lo otro potencia las propiedades naturales de
la vitamina
E.
Oye, el aceite de coco es bueno para todo, parece.
Sí, es maravilloso, sí, tiene propiedades antibacterianas y antifúngicas, hidrata, humecta, hace una capa protectora, en realidad es muy, muy genial. Así que así surgió Essentia Oils.
Mira qué increíble, qué para bien. Solucionar un problema personal, para ayudar a su mamá. Por eso es tan exitoso el producto, pues. Por eso funciona, porque cuando uno tiene un propósito,
claro, una inspiración
detrás, más allá de fabricar algo para vender, cuando lo que uno hace tiene un sentido y ese sentido impacta positivamente en otros, creo que es imposible que el resultado no sea bueno.
Al igual que nuestra entrevistada del primer bloque, también buscando una solución para ella, también después quiso esto ayudar a un montón de otra gente.
Claro.
Que es el caso en otra...
Es una fundación. Estábamos área. Conversando con Sonia Castro, que es la creadora de la Fundación Mamá Terapeuta.
Sí.
Oye, Constanza, cuéntanos, ¿qué productos entonces creaste? ¿Cuáles son los que más han servido? Cuéntanos un poco cómo ha sido ese desafío.
A ver, ahora tengo tres aceites principales. Pienso desarrollar más adelante como tónicos, pero por ahora tengo un aceite para la piel.
¿Cuánto llevas tú?
Ay, como un mes, más o menos.
Ah,
así, como emprendimiento consolidado. Un mes, pero me ha ido sorprendentemente bien y me encanta, así que...
Claro, esto porque tú viste durante mucho tiempo resultados.
Claro.
Te atreviste a hacerlo y a mostrarlo.
Claro, en mí y en mi mamá, o sea... Tengo tres aceites, entonces, el de la cara, que tiene aceite de ricino.
¿Es este?
Sí, ese
ahí,
es.
Lo mostramos.
Aceite de ricino.
Se ve tan rico, además.
Aloe vera, tiene extracto de rosa, que es desinflamatorio, vitamina E, es súper antioxidante, humectante, sirve para pieles acnéicas, es muy genial. También tengo uno para el pelo, que es súper hidratante, tiene aceite de macadamia, aceite de coco, aceite de oliva, aceite de ricino, vitamina E, aloe vera, extracto de hibisco. Es así, una bomba hidratante y reparadora. Sí, es genial. Yo tengo 7 coloraciones, tengo el pelo full platinado y te juro que es lo que me salva. Por esto no se me cae el pelo de la cabeza. Y tengo un aceite para las pestañas que tiene aceite de ricino, que tiene propiedades también antibacterianas y antifúngicas, y ayuda al crecimiento del pelo y al fortalecimiento del folículo piloso. Y eso es para las pestañas, las cejas y las uñas.
Ahora, lo increíble es que si ustedes se meten al Instagram, se van a dar cuenta de los cambios. Que ahí hay videos, hay fotos, porque uno de repente dice... Ya, te venden, de hecho, yo me acuerdo que en Estados Unidos me compré por ahí un rímel que era parecido, pero era un líquido que era para que te crecieran las pestañas. O el oftalmólogo de repente me decía, cómprese estas gotitas que son para el glaucoma y póngasela con un cotonito. Pero algo natural que te haga fortalecer, sobre todo, ¿no? Más allá del tamaño, sino que además de la fortaleza que tengan, porque las pestañas se caen muchas veces en el día si no las cuidamos. Entonces, sí. Ver que además es un emprendimiento que viene desde la naturaleza y que funciona.
¿Y cómo está tu mamá? Claro. Bien. Hablando de que funciona.
No, realmente los medallones de alopecia se le han disminuido mucho. Me dijo, oye, estoy muy...
Está sorprendida.
Sí, y además, como me dijo, ¿sabéis que me diste un gran regalo? Porque el ponerme el aceite, regalarme 5 minutos todos los días para preocuparme de mí, me hace pausar, me hace darme cuenta de que tenía este problema y que en realidad necesitaba tomarme una pausa y cuidarme también.
Genial. Oye, Constanza, bueno, cuéntanos, ¿cuánto cuestan los aceites? ¿Dónde te pueden ubicar las personas que quieran? ¿Y cuántas veces al día se utilizan para que sean más efectivos?
El aceite para las pestañas hay que ocuparlo disciplinadamente todos los días. Y en 15 días ya se pueden ver resultados.
¿Eso es en la noche preferentemente?
Sí, preferentemente sí. En la noche para que el aceite se asiente y no se peguen como pelusas, cosas así. Uh-huh. También el aceite para el pelo, ojalá usarlo una vez a la semana o dos veces a la semana como un tratamiento hidratante. Antes de irte a acostar, y antes de lavarte el pelo en la mañana siguiente, para que se absorba el aceite. Y el aceite para la piel también se ocupa de 3 veces a la semana, dependiendo qué tan oleosa sea tu piel, y también se aplica en la noche para que se absorba en ese periodo.
¿Qué produce, por ejemplo, en este caso? Acá sabemos que va a fortalecer las pestañas, van a salir más, van a crecer. En el caso para el tratamiento facial, ¿qué puedo obtener como resultado ocupándolo 3 veces en la semana, reemplazándolo por la crema de noche en esos días, ¿no?
Sí, es posible. Este aceite tiene muchas propiedades antibacteriales y antifúngicas y por lo tanto sirve para pieles acnéicas, sirve para las manchas, la vitamina E es super antioxidante, ayuda también ese aceite a combatir los radicales libres. Entonces sirve para las manchas de sol, las líneas de expresión, las arrugas, en realidad todo.
Genial.
Eso.
Genial. Oye, entonces,
buenísimo,
¿dónde te pueden ubicar las amigas que te estén escuchando o los amigos que te estén escuchando y que quieran conseguir estos productos naturales y efectivos?
Me pueden ubicar en mi página de Instagram, que es www.instagram.com/essentiaoils, y en Facebook también con el mismo nombre, Essentia Oils.
Perfecto. Y aquí Constanza nos va a dejar un regalito para nuestras amigas para un concurso futuro.
¡Ah, genial!
Así es que nos vamos a quedar con ese regalo. Nosotras tenemos aquí unos productos que vamos a probar y vamos a grabarnos y les vamos a contar.
Este lo voy a probar.
Exacto.
Para mi carita.
No vamos a estar difundiendo algo que no vamos a probar.
Obvio, ¿cierto? Aquí obvio. Nosotros si no resulta, también lo decimos.
Oye, muchísimas gracias, Constanza, por acompañarnos. Y ojalá te vaya súper bien en el emprendimiento porque impacta muy positivamente a la gente que realmente tienen esta necesidad de mejorar su piel, sus pestañas, sus uñas, su pelo. Oye, ¿te gusta la comida?
Sí, me encanta.
¿Te pasa que a veces uno quiere comer como comida rica, así, casera? No, cuando uno llama, por ejemplo, a un delivery, generalmente está obligado a pedir ciertos productos, ¿no? Los que se ponen de moda, la pizza, el sushi. Pero hay veces que uno quiere comer algo rico, que quiere ser que su casa, como cocinado con amor... Y aquí tenemos unos invitados de lujo para hablar del tema, Paulita, ¿no?
Así es, claro, porque esta es una especie de Uber de la comida, así lo llaman los creadores. Estamos acá, nos acompaña Juan Ignacio Reinman, bienvenido, y Michelle Josso.
Yo soy.
¿Quién dijeron, por qué no compartir la pasión entonces de la comida con los vecinos y convertirnos en unos chefs de la cuadra? Me parece buenísima idea, sí, el concepto que tienen. Así que bienvenidos primero que todo a Me Importas Tú.
Son los creadores de A la Cuadra, así se llama.
A la Cuadra es el emprendimiento que tienen ellos. Oye, cuéntanos cómo nace, acá estábamos contando un poco, pero como con más detalle, y cómo funciona A la Cuadra.
Mira, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Paola y Mónica, en el programa. La verdad que a mí me encanta cocinar, entonces A la Cuadra nace después de varias comidas que estábamos ahí conversando todo y queríamos plasmar la pasión que tenemos por cocinar y compartir esto con nuestros vecinos. Como que decíamos ya, a ver, ¿cómo compartimos un plato de comida con los vecinos que están llegando en este minuto de la pega, cansados, sin ganas de cocinar, sin tiempo muchas veces? Entonces, acá Juan Ignacio, que es el ingeniero, la parte inteligente acá de la empresa.
No, dijo, pero ¿cómo que la parte inteligente?
No, pero es como que
inteligencia financiera.
La inteligencia financiera.
Claro, claro, el área económica hizo...
Claro, el ahí empezó, empezó, no, que la página que acá, que los números, que... No, ya, podemos hacer una página. Entonces, creamos la cuadra, po. Nació así... más que nada a mí me gusta cocinar, yo quería compartir mi comida, me invitaba.
¿Tú eres chef?
No.
¿O aprendiste sola, viendo
autodidacta, probando?
Sí, probando cositas por aquí, por allá.
He probado todos los platos.
Sí, yo he probado todos los platos, en verdad.
Claro, decía, no, es que tú tienes que hacer algo con las comidas, hay que hacer algo. Y un día estábamos comiendo lasaña, y así yo le dije, ya, ¿cómo podemos compartir esto? Le dije un grupo de WhatsApp, entonces ahí Juan Ignacio se le ocurrió.
Claro, o sea, fue al final que... Dado que ella también decía, ¿por qué no lo compartimos nosotros con los vecinos? Pues yo le dije, bueno, que todas las personas pudieran compartir y hacer lo mismo. Entonces así nació la cuadra y creamos una aplicación ahora que está disponible, está para el celular también, está full responsiva. Y tenemos hartos chefs ya, tenemos más o menos 150 chefs que son personas también de casa. Ya, y más o menos como 300 comensales, más o menos.
Oye, este concepto entonces, para irlo entendiendo, nace como esta idea de compartir con los vecinos el placer por la comida y la pasión por cocinar, pero también para darle solución a aquellas personas que no, a lo mejor no cocinan o no tienen ganas o están cansados, llegan y quieren comer algo rico de alguien cercano, de alguien que conozcan. ¿Cómo entonces va a funcionar esta aplicación? No sé si ustedes ya están en marcha blanca. ¿Cómo funciona? ¿Yo como chef o yo como dueña de casa hago un plato rico, le saco una foto, lo muestro? ¿Cómo es? ¿O yo pongo lo que quiero comer y me aparece el listado de los chefs que están cocinando en ese momento?
¿Lo explicas tú o lo explico yo?
Explícalo tú.
No, finalmente, mira, ¿cómo sucede? Lo que tenemos disponible hoy día es que las personas puedan, por ejemplo, los cocineros de casa en general, o chefs, como quieras llamarle, puedan subir sus platos, sus preparaciones y programar. Por ejemplo, ya hoy día voy a hacer lasaña. O para mañana, por ejemplo, conocimos a una persona que se llama Andrés Miranda, que hace muy buen ceviche, ¿cachai? Entonces puede hacerlo el día sábado, ¿me cachai? O también Sergio Azari, que hace unos buenos sándwiches con toda una historia balcánica, ¿cierto? Y que los probamos también porque cuando los fuimos a conocer...
los sándwiches de Sergio, sí.
Sí, ya. Sí. Y también como el chef, como Matías Zaval. Entonces, todos ellos programan de alguna manera a cierto día lo que ellos van a hacer, ¿ya? Entonces, está perfecto, por ejemplo, las personas que quieren, no sé, comprar para una semana completa, por ejemplo, no sé, desde legumbre o platos preparados de esa manera, ¿ya? Pero por chef o por gente de tu vecindario, se podría decir.
Oye, lo más bonito es que además este emprendimiento también le podría dar mucho trabajo a las personas de la tercera edad.
Así es.
Que, claro, que son expertas, son cocineras, para cocinar en general. Cosas tan ricas, ¿no?
Sí, de eso, así fue un poco también. Nosotros llevamos casi un año en el proyecto.
Sí.
Ya nosotros lo lanzamos ahora hace poco, llevamos prácticamente 2 o 3 semanas, no más que eso, ya. Y claro, y en el camino nos fuimos dando cuenta de que efectivamente puede hacer eso, ya, porque claro, o sea, si la experiencia de la cocina, o sea, nace también por las personas que tienen mayor edad, por supuesto, o sea, claro. La idea...
¿Y cómo funciona en el sentido de, por ejemplo, ya una persona que quiere solicitar algo, ya vive en Providencia, tiene que elegir a uno de los chefs que vive en Providencia?
Que vive alrededor de la persona.
Ya, durante, sí. ¿De cuántas cuadras estamos hablando? Porque no creo que sea justo en la cuadra, ¿o sí?
Son 3 a 4 sí. cuadras, no ya. Más que eso. Ya, ¿qué? La idea es que con estas cosas de algoritmo de programación,
¿ya?
Finalmente tú seleccionas las personas que están a tu alrededor, ¿ya? Porque no es la idea que... va a comer y va, claro, a buscar a una persona que está más lejos. ¿Sí?
Claro.
Por eso usted hace la analogía con el concepto de Uber.
Claro.
Y uno se mete a la aplicación y sabe cuántos autos están cerca.
Llegan como cerquita.
Acá están los chefs.
Exacto. Y en ese, sí, sentido, ¿cómo ha sido poder llegar a la cobertura? Porque me imagino que algunos chefs se concentran en algunas partes, nomás cuesta cubrir otras áreas. ¿Cómo ha sido eso?
Sí, mira, aquí estamos, bueno, perfeccionando un poco el modelo. No tenemos todo resuelto aún. Ya, y es un poco también lo que le hemos comentado a los chefs, porque tenemos personas que se han inscrito casi todo Chile. Entonces,
qué bien.
Sí,
entonces, o sea, tenía una excelente respuesta.
De Arica a Punta Arena.
De Arica a Punta Arena. Es que es de Punta Arena.
Sí. ¿Puedo tomar leche con plátano con sándwich con longaniza, por ejemplo? Punta Arena con un chef que esté cerca.
Exactamente. Así que por ahora estamos visitando a los chefs, a los cocineros de casa, para dar también un sello a lo que es que sea, bueno, personas que nosotros conocemos, porque también queremos manejar de alguna manera.
¿Cómo es en el
la calidad?
Exacto. O sea, pasamos un trabajo y te diría que he aprendido bastante social.
O sea, ¿has pasado comiendo?
Más o menos, ¿no? Has recibido con hartas comidas.
Has pasado catando.
Sí. Más o menos.
Que el tecito, que el sándwich, que la pizza, que no
sé. Pero bueno, conversando y conociendo a la gente, bueno, te vas dando cuenta que todos tienen como alguna pasión en particular por algún tipo de plato, ¿sabes?
Sí, claro. Todos tenemos una expertise en la cocina, sí, los que nos gusta cocinar. Uh-huh. Oye, y por ejemplo, si yo soy chef y yo hoy día voy a hacer, no sé, algo que me queda súper rico, ya, una lasaña. ¿Y yo puedo invitar gente a mi casa o necesariamente tienen que llevarse la comida?
Por el momento no está esa opción, pero queremos incorporarla a la página.
Exacto.
Que puedas ir a comer con el chef.
Exacto. Claro, porque es una buena oportunidad de conocer gente.
Sí, también.
O sea, en vez de ir a una clase de cocina donde uno vaya a aprender a cocinar y te sirve una copita de vino, te comes lo que cocinas y conversas, que en el fondo eso es lo más choro de ir a una clase de cocina. Sí. Más que aprender la receta, es lo que se genera en el lugar.
¿Tomar
la
el
gente
vino?
Que uno conoce. Tomar el vino, probar la comida, comentar los sabores, que el ingrediente. Entonces me ocurre,
la conversación,
que a lo mejor capaz que un chef viva solo, no sé, o con alguien y quiera compartir con más personas, que obviamente en la red se van a conocer que son personas cercanas.
Que son también sus vecinos, claro, en el fondo, sí, que a veces perfecto. Se ha perdido esa atmósfera así como vecinal. Uno no conoce tanto los vecinos como al parecer era antes. Uh-huh. No conversa, no saluda, entonces es una bonita instancia,
sí, pues,
de reencontrarse.
Eso ocurre mucho también en los edificios. Nosotros afortunadamente tenemos un grupo de amigos que nos conocemos y hablamos por WhatsApp y hartas cosas. Entonces, claro, no sé si en todos los edificios ocurre lo mismo.
Claro, en casi todos los edificios como que se usa mucho el grupo de WhatsApp, que eso igual es un plus porque, por ejemplo, tú cargas el plato y después te arroja un link. Tú ese link lo copias y lo mandas por todos los grupos de WhatsApp que tengas.
Oye, eso está bueno porque, por ejemplo, saben que la señora del 1502, exacto, ella cocina. Entonces, sí, en el edificio le encargan a ella, a la vecina del edificio. Está bueno eso.
Qué entretenido, sí, igual. Oye, bueno, para ir como cuajando un poco el tema, la gente que quiera es a la cuadra. ¿La aplicación tú la bajas gratuita?
Tú por ahora está disponible, te metes por un navegador cualquiera,
¿ya?
Y a la cuadra.com y va a llegar.
Perfecto, ¿ya? Entonces yo bajo la aplicación y digo, mañana quiero comer, no sé, voy a invitar a la Paola a tomar tecito y quiero, no sé, pues una rica torta. Entonces me puedo meter ahí y ver quién
si
de los que están
tortita
cerca está haciendo, sí, una tortita y puedo encargarla. El punto es que yo tengo que ir a buscarla a la casa del chef.
Ah, sí, eso
o
es la
chef
pregunta.
Me lo puede ir a dejar a mí.
Mira, por ahora el delivery tampoco lo tenemos resuelto. ¿Por qué? Porque, claro, muchas personas pueden encargar una torta o van a encargar un par de, por ejemplo, cupcakes, pero no es la idea. Al final, el chef tiene que hacerse como una ruta y eso estamos también tratando de
desarrollar.
Ya, o sea, hasta ahora yo pido algo de comida rico y para recibir a la Paola. Y voy a buscarlo a donde
vecino. Total, que acerca.
Total, que acerca.
Es que esa es la idea, porque que lo puedes ir a buscar tú mismo. Y está, total, es el vecino que te está preparando el plato de comida.
Uy, me estoy imaginando curantos, tantas cosas que a veces... Hay gente, por ejemplo, que es del sur.
Pulmay.
Claro, hay gente que es del sur, que vive en Santiago y que hace súper ricos curantos. Y de repente uno le dice a los amigos, oye, podría ser para vender. Y te dice, pero ¿a quién le voy a vender? Bueno, aquí está la solución.
Acá está la solución.
Los chefs que quieran inscribirse, ¿cómo lo hacen? Los que quieran participar como chef.
Tienen que meterse a la página, a la cuadra.com, se meten a la página y dicen, quiero ser chef, ya, se registran y con eso nosotros vamos a saber que ellos están registrados y los vamos a tener que ir a visitar, ya, a su cocina para conocerlos y luego activarlos.
No, y para ver también que se cumplan con todas las condiciones como para generar alimentos, porque claro, claramente ahí hay un tema con la comida también, ¿no?
Claro, de todas maneras, sí. En general, bueno, nosotros no somos el Seremi, pero nosotros lo que hacemos es, si vas a vender un par de comida a tus vecinos, por lo menos tener las cosas básicas.
Oye, qué entretenido este emprendimiento, me encantó.
Sí, además que está súper bueno, porque hay mucha gente que a veces se queda sin trabajo, pierde su pega y todo, y esta es una súper buena opción para reinventarse,
sí,
para siempre o por un tiempo, por lo menos, porque hay veces uno pierde la pega y tienes que salir de alguna parte del dinero, ¿verdad? Igual hay que reinventarse y todo, lo mismo que ha pasado con mucha gente que está en Uber o Cabify, qué sé yo.
Sí, pues.
Esta es otra forma de reinventarse de forma rica.
Ahora, tengo una pregunta. Porque siempre que yo viajo en Uber, generalmente converso mucho con los conductores y lo que más les carga es que les quitan mucho porcentaje de los viajes. 25% de lo que ellos reciben es lo que se queda en la plataforma. En este caso, con los chefs, ¿ustedes también se quedan con un porcentaje de lo que ellos venden?
Me imagino yo que sí.
Sí, claro.
Sí, que business are business.
¿No? ¿Viste? Ahí está bien para contestar.
No, en general, a la cuadra toma un porcentaje, claro, de cada venta, como un portal de e-commerce, como lo podría llamar. Uh-huh. Ya nosotros más o menos tomamos un 20%.
Uh-huh. Ya.
Porque les dan la vitrina, hacen las conexiones, todo eso.
El marketing, las conexiones,
la
los portales de pago, exacto. Todo
solamente
tiene
un costo. Sí, tiene todo un costo, por supuesto. Sí. Bueno, chiquillos, ojalá les vaya súper bien con este emprendimiento. A las amigas que nos están escuchando que les guste la cocina, ya saben, sí.
alacuadra.com. Tenemos ahí. Instagram también, Facebook, para que nos
sigan. A la
sigan.
Cuadra todo, me imagino.
En Instagram es a la cuadra chef, chefs con ese final, y en Facebook a la cuadra solamente.
Ya, perfecto. Ahí estamos, en Genial. Facebook y también en Instagram.
Sí.
Super. Ahí está, pues los despedimos, Juan Ignacio Reymann y Michelle Yosso.
Sí, muchas gracias.
Creadores de alacuadra.com, un nuevo emprendimiento que aplaudimos aquí también.
Un aplauso, chicos, mucho éxito.
Tienen Twitter también, arroba alacuadrachefs, con ese ya. También, está acá. Y seguimos acá porque para despedirnos queremos contarles un datito curioso.
Bien curioso.
Sí, hace algunas semanas la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad 2017 a la isla japonesa Ikonoshima, reconociéndola como uno de los sitios culturales más preciados del planeta por su valor universal excepcional. Pero, quizás, amigas, ustedes nunca van a poder conocerla, ni nosotras acá en el estudio tampoco. Y no es porque esto quede lejos, no tengamos plata ni tiempo para viajar, sino que porque simplemente está prohibida la entrada a las mujeres. ¿Pueden imaginarse algo así?
¿Cómo la UNESCO puede declarar Patrimonio de la Humanidad un lugar que las mujeres no podemos conocer? ¡Qué machista la decisión!
¡Qué feo!
Bueno, solo se pueden acceder los hombres que cumplan con el requisito previo de purificarse desnudos en el agua del mar. O sea, no todos los hombres tampoco pueden entrar. Los que no se quieran purificar no pueden. Ahora, ojo, que las visitas se concentran solo un día, 27 de mayo. Fecha en que llegan alrededor de 200 hombres y están ahí, se meten en las agüitas congeladas, se purifican desnudos, ¿cierto? Y salen ahí para poder visitar la isla. El problema es que no es la única, Paola. No es el único lugar que no se pueden entrar mujeres.
No es el único, porque otro lugar que no se permite es el Monte Athos, en Grecia. Las mujeres empezaron a ser excluidas de las ceremonias religiosas por haber sido declaradas... Mira, impura. ¿Qué se creen?
¿Qué saben?
¿Qué se creen? Algunas será, otras no, en fin.
Oye, ¿verdad que no han entregado su flor tampoco?
Claro, nadie puede entrar por impuras. Ya. Actualmente no pueden pisar este territorio protegido por la UNESCO. Ni acercarse a menos de 500 metros de su orilla. Más encima, o sea, peor. Otro ejemplo es el santuario de... Haji Ali Darja, algo así se dice, en Mumbai, uno de los lugares de culto de la India donde se impide el acceso de las mujeres a la zona de las tumbas.
Vamos a tirarle la oreja a la UNESCO desde aquí. No pueden declarar Patrimonio de la Humanidad lugares donde hay excepciones de género para poder visitar. Así que con esta canción que se llama Frenesí, porque nos dio rabia.
De Paulino Monroe, nos despedimos aquí, las mujeres, en Mi Importa
Tú. Chao, chicas, nos vemos
la escuchamos y vemos la próxima semana, el otro miércoles. Chao. Chao.
Saludos a Manuel, que está en París.
Sí, nos vemos, Manu.
No importas tu mujer.
Mónica, Paola y Manuel se despiden hasta el próximo miércoles con más entrevistados, datos y noticias que a ti te interesan escuchar. Si eres mujer, ya lo sabes. Nuestra consigna es: Me importas tú.
Me importas tú.